Nos atiende hasta ahora. Almirante, buenos días. Buena tarde para usted.
Buenos días.
Almirante, ¿se puede reabrir el estrecho de Hormuz sin el apoyo de la OTAN?
Bueno, yo creo que es muy difícil abrirlo sin o con el apoyo de la OTAN mientras continúe el conflicto de Irán. Mientras estén lloviendo misiles por un lado y por otro, los buques mercantes no tienen nada que hacer allí. La OTAN, además, no va a responder a la petición de Donald Trump, pero incluso aunque lo hiciera, las armas de que tiene Irán de corto alcance para cerrar el estrecho son demasiado peligrosas. La única forma de volver a reabrirlo sería un desembarco, probablemente en el litoral iraní, que Estados Unidos no está dispuesto a hacer porque le costaría mucha sangre.
Señor Rodríguez Garat, yo quería preguntarle por el papel de China, porque teniendo en cuenta que es el principal comprador de crudo iraní y que se ve perjudicado por el cierre, ¿qué papel espera que juegue Pekín para mediar o presionar a Teherán en la apertura del estrecho?
Sí, yo creo que a Pekín le basta con que permitan pasar a sus barcos, y hasta ahora los pocos barcos que han pasado dirigidos a China y a la India lo han hecho sin problemas. Por lo tanto, ellos son capaces de beneficiarse de ese cierre selectivo que está haciendo Irán. No está empleando minas, sino drones y misiles, de forma que le permite decir este barco pasa y este barco no. Por ahora, insisto, hemos visto pasar a barcos chinos y barcos indios dirigidos a sus propios mercados, lo cual alivia un poco el mercado internacional, pero desde luego para ellos en principio no tendría por qué ser un problema.
Ahora, explíquenos por favor, almirante, ¿cómo se ejerce un bloqueo en un punto como este que permita entrar y salir? Porque en un momento se ha hablado de minas. Sin embargo, pues si unos barcos salen y otros entran, significa que no se instalaron minas. ¿Qué es lo que hace Irán para bloquear el paso?
Tiene dos medios a su alcance, ambos complicados de repeler. El primero son los drones, que no son muy eficaces, pero son muy baratos, y por lo tanto se pueden lanzar suficiente número de drones para asegurar que incluso con una escolta de un destructor no se puede defender, no se pueden derribar todos esos drones. Luego está los misiles antibuques, son más sofisticados, pero estamos hablando ya de misiles antibuques de corto alcance que pueden estar montados en vehículos y pueden esconderse de los bombardeos norteamericanos e israelíes en los parkings de los hospitales o de los edificios de piso, en cualquier sitio donde realmente no se pueda bombardear con facilidad y salir en el momento oportuno para atacar a un petrolero. Si tenemos en cuenta además que estos petroleros evidentemente están tripulados por personas civiles o marinos mercantes y que tienen costosos seguros y que son ellos mismos barcos muy costosos y que se puede crear un desastre ecológico del que todos serían responsables, lógicamente esta amenaza es suficiente sin llegar a recurrir a las minas para cerrar el estrecho. Si se presionara más a Irán, todavía sí que es posible que se sembraran minas, pero eso no le conviene al propio régimen iraní porque impediría pasar a los barcos chinos, y China es aliada de Irán, es la que le ha dado prácticamente toda la tecnología militar que hoy tiene.
Claro, y lo que se dice incluso es que Irán está sacando más petróleo de lo habitual y con rumbo a China y la India, es lo que se señala en algunos informes. Pero, almirante, usted sabe que cuando se va a planificar una cosa como una intervención de esta dimensión, pues una realidad geográfica y económica como el estrecho no se podría desestimar. Y lo que se ha señalado es que los militares advirtieron que ese iba a ser un peligro, pero que la decisión política pensó que Irán iba a ser mucho más fácil de caer y que se encontraron con que subestimaron el potencial que tiene ese estrecho para ser utilizado como arma de guerra.
Así es, probablemente, aunque no sabemos las conversaciones internas, lo que sí podemos recordar es que Clemenceau, el primer ministro francés durante la Primera Guerra Mundial, dijo en su día que la guerra era un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los militares. Y desde entonces, prácticamente, la mayor parte de los errores en todas las guerras que conocemos desde aquella época, sea Vietnam, Afganistán, Irak, Siria, cualquiera de ellos, son errores de los políticos. Seguro que no se le olvidó a los militares del Pentágono la posibilidad de que cerraran el estrecho de Hormuz. Seguro que no se le olvidó a los militares del Pentágono la necesidad de desplegar los marines, la unidad de marines que está ahora desplegándose rápidamente desde Japón. Es el nivel político el que evalúa las opciones de los militares, los riesgos que le dicen los militares y el que toma sus decisiones basándose en aquello que quiera basarse, en este caso probablemente el asesoramiento de Netanyahu, el primer ministro israelí, y como dice el propio presidente Trump, sus propios huesos, su instinto, que él, es lo que le ha llevado probablemente a cometer este grave error.
Si usted tuviera bajo su cargo a un barco petrolero que tiene que tomar la decisión de atravesar el estrecho de Hormuz en estas circunstancias, almirante, ¿usted qué le diría a su capitán de navío? ¿Vaya tranquilo o mejor espérese?
No, por supuesto que no. En este caso es sorprendente, pero ha habido prácticamente más muertos en la marina mercante de países, además, que no ven esta guerra como suya. Ha habido más muertos en la marina mercante que soldados israelíes. Y que soldados americanos en combate también, aunque luego ha habido un accidente de un avión cisterna. Y eso, pues, no es su verdad, no tienen por qué asumirla. Los petroleros deben esperar a que aquello se solucione antes de iniciar el tránsito.
Almirante Juan Rodríguez Garat, muchas gracias por darnos esta perspectiva sobre la situación que se está viviendo en el estrecho de Hormuz, ese lugar donde se considera en este momento se da el conflicto con mayor intensidad en Oriente Medio.
Muchas gracias a ustedes.